Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro del Oriente, presenta.
Sean bienvenidas y bienvenidos a Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia, episodio 10. Teoría queer. ¿Y eso con qué se come? El cual surge por talleristas del programa Faro en tu comunidad del Faro Oriente. Continuamos con las medidas de higiene para la nueva normalidad, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial. En esta ocasión veremos las aportaciones de la teoría queer a las principales teóricas y ejemplos de performance y prácticas de arte en la vida cotidiana. Para ello, invitamos a la tallerista Giselle Malagón de la Faro Aragón, quien imparte el taller llamado Círculo de Mujeres para Compartir Saberes.
Hola, vamos a empezar con el manifiesto Hablo por mi diferencia de Pedro Lemebel. Lo compartimos con ustedes.
No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro, me apesta la injusticia. Y sospecho de esta cuenca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas por la limpieza, acuñándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia. Y detrásito el socialismo.
¿Y entonces? ¿Qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso, Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso, las casas de Caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas, cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños, pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo, el miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas. Y le miro el bulto, no soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor. En estas condiciones, usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI?
Lo iba a soltar todo. No saben que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jata, se lo metieron en el regimiento. Un milico asesino. De esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas. Muchas veces mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años y se rieron de mi voz amariconada, gritando, iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el cololo, colo, colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio. En el parlamento, mi hombría fue difícil, por eso a este tren no me subo. Sin saber dónde va, yo no voy a caminar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto en Nueva York. Los maricas se besan en la calle, pero esa parte se la dejo a usted. ¿Qué tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo? A usted le doy este mensaje. Y no es por mí, yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Bueno, compañeras, creo que... Es muy grande, es muy largo, pero creo que nos deja muchas cosas que decir y que pensar.
Sí.
Realmente, ¿no? Algo de este podcast, que es el activismo queer, busca reivindicar que todos somos somos personas, que todos somos seres humanos de una misma especie en igualdad, rompiendo con las etiquetas, por ser meras palabras solamente, ¿no? Limitantes de las identidades por la diversidad intrínseca e individual de cada persona por sus miles de factores diversos. ¿Ustedes qué opinan?
Yo creo que por eso es que invitamos a Giselle, porque nosotros en otros podcasts fuimos retomando como las disidencias de la heterosexualidad obligatoria, y ahí es donde llegamos a lo queer, a las identidades. Sin embargo, pues yo quisiera comenzar un poquito con los orígenes de lo queer. Quizá nos podrías contar un poco sobre sus orígenes.
Sí, pues bueno, el origen de la teoría queer para mí está en el feminismo. Y bueno, no solo para mí, para Beatriz Preciado y para las feministas que han hecho que esta teoría pueda ser una teoría y pueda desarrollarse como tal, ¿no? La primera en hablar de teoría queer fue Teresa de Lauretis en un libro, en un ensayo que tenía Tecnologías de Género. En este principalmente critica la hegemonía en todas sus facetas, por incluso la hegemonía feminista que hasta ese momento había sido también blanca, burguesa, europeizada, ¿no? Pero también la hegemonía identitaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí Teresa se pregunta un montón de cosas sobre lo que es ser mujer, qué no es ser mujer y entonces por qué todas tendríamos que entrar en ese cajón, ¿no? Entonces es cuando propone hablar de este tema de género como esta representación cultural de lo que es o no ser o es no ser mujer. Entonces, bueno, empieza ahí, pero también creo que a mí una de las que me ha servido mucho para entender lo queer es Anzaldúa. Anzaldúa es una artista muy completa, creo, es escritora, pero también es teórica del feminismo chicano sobre todo, pero también nombra lo queer, ¿no? Anzaldúa crea un mundo zurdo que es paralelo a este mundo que ella llama heterosexual, recto, blanqueado, en donde el hombre es el centro y la norma, ¿no? El hombre, pero no cualquier hombre. El hombre blanco, el hombre heterosexual. Entonces, al parecer, todo lo que está fuera de ese centro y de esa norma vive en la frontera, como ella lo llama. Ella habla de la frontera como este lugar al cual habita, pero también como este lugar que no tiene una definición tangible y lógica, ¿no? Dentro de nuestra lógica que sabemos que es heterosexual y capitalista. Entonces, bueno, ella crea todo un mundo zurdo que orbita alrededor de este centro. Y en ese mundo zurdo, ella dice, habitamos los marginados, los espaldamojadas, las lesbianas, los homosexuales, todos los que desestabilizamos el sistema. Y los queer, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene lo interesante.
Ahorita que mencionabas esto, a mí una cosa que me movió mucho del poema que compartimos es que tiene la espalda llena de cicatrices por las risas y las burlas de los otros y las otras. Y justo siento que es este estigma, ¿no? Que como la sociedad se da cuenta que no perteneces a esta normalidad, o a esto establecido, socialmente aceptado, el castigo
es esta burla inmediata, ¿no? Y me da la impresión que lo que nos cuentas de lo queer o la aportación que hace sobre todo Gloria Anzaldúa es mencionar que esta otredad ya tiene un nombre y que lo podemos reapropiar para que deje de ser vista como un insulto o como algo negativo, ¿sí?
Sí, la palabra queer en sus inicios es un insulto, ¿no? De hecho, no hay una definición en español o en español latinoamericano de la palabra queer, porque la palabra queer engloba un montón de cosas, pero un montón de cosas negativas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El queer es el sucio, el invertido, el anormal, el raro, el chueco,
amanerado.
El amanerado, el amanerado, patito feo, todo lo que, o sea, es un insulto que engloba un montón de cosas. Y la palabra, las teóricas queer retoman esta palabra para apropiarse de ellas, pero sobre todo para ser autónomas, ¿no? O sea, la autonomía, la capacidad de autonombrarse. Lo queer deja de ser ese insulto que llega de otro sujeto hacia mí y que me interpela y que me quiere denigrar, insultar, desvalorar. Y al yo autonombrarme, yo me vuelvo ese sujeto de enunciación de mí mismo, ¿no? O sea, yo me autonombro queer, yo habito esa frontera, yo
la apropio, ¿no?
Sí, la vuelvo mía. Me la apropio, la vuelvo mía, y a partir de ahí también tomo una postura política hacia todo un sistema de representación de lo heterosexual, del amor, de la familia, del amor romántico. Entonces el queer se empieza a preguntar un montón de cosas acerca de la estructura de poder que mantiene como estas divisiones dicotómicas de lo que es ser hetero, hombre, mujer, en un sistema que además a él lo está excluyendo, a él o a ella o a ellex lo está excluyendo todo el tiempo, ¿no? O sea, es un sistema en el que no cabemos todos. Yo decía un poco como, bueno, yo digo un poco todos somos un poco queer, ¿no?
Okay.
Porque el sistema nos está excluyendo todo el tiempo de un montón de maneras, ¿no? De maneras sutiles, de maneras violentas, pero no todos cabemos en ese centro de hombre blanco, heterosexual, europeizado, ¿no? Entonces todos estamos orbitando alrededor de ese centro y tenemos que encontrar maneras de resistir y de proponer para tener también una vida más digna, ¿no?
Es que yo, escuchándote, ¿no?, me viene a la mente que este concepto queer y esta bandera queer, ¿no?, que tú dices, de la que muchos se autodenominan y forman parte de una comunidad, es como una forma de lucha, ¿no?, por la libertad de ser. Y es que, pues, hay una cultura, ¿no?, y la influencia de la cultura asigna a cada sexo un género y a cada género un rol, ¿no?, una forma de ser. Crecemos con una cajita cuadrada en la cabeza. Y
no, creo que ahorita que mencionas esto, no es que sea que nazcamos con esa cajita cuadrada, porque
no,
al final del día
es cultural.
Sí, es cultural, sí, y o sea, creo que nuestra y como le hemos hablado como en otros podcasts, creo que la familia, nuestra primera institución en la que nacemos, nos va formando y nos va forjando esa cajita, ¿no?
Exacto.
Donde nos tenemos que mantener cuadrados. ¿Qué es lo que sí entra y qué es lo que no?
Y se fortalece con los amigos, la escuela, todas las instituciones a las que vamos perteneciendo conforme vamos creciendo, ¿no? Y se fortalece tanto que cuando vemos a una persona que está fuera de la caja, nos espanta.
Claro, porque hace rato justo nos compartía una definición, o al menos un texto de Paul B. Preciado, y a mí se me quedó mucho eso. Ser queer es que escapas de la institución heterosexual y sus normas. Y yo tengo un compañero de la prepa que lo sigo en redes y cada que lo veo, justo es toparme, ¿no?, con su cuerpo, que por ejemplo tiene el cabello largo, de color, usa vestidos, se maquilla la cara y a la vez usa botas masculinizadas, ¿no?, que parecen entre que de militar y de ejército y de... Entonces, justo, aunque yo trabajo género, veo que rompe con ese molde. O sea, no puedo decir que es un ella o es un él. Y él, bueno, el compañero, para no romper anonimato, exacto, nos pide incluso en redes hablarle de ella, ¿no? Creo que también se parece un poquito a esto que comentabas, Giselle.
Sí, el queer lo que busca es ser ambiguo, ¿no? O sea, de hecho, en una de las definiciones que hemos estado ahí recapitulando, sí, es, bueno, el queer es el que es diferente a hetero, diferente a cis, ¿no? Entonces, dentro de esa diferencia, diferencia también hay un mundo de posibilidades, pero también el queer es aquel que no podemos definir a plena vista como hombre o como mujer, ¿no? La ambigüedad nos cuesta un montón de trabajo. En este sistema de representaciones, el que es ambiguo también nos genera rechazo. Y es como, no, dime qué es, ¿no? Dime qué eres. O eres una cosa o eres la otra. O
sea, no se puede fingirte.
Sí, a mí sí. No me puedes decir que eres un espectro que está transitando entre una y otra o que no eres ninguna de las dos, porque también es cierto que todo nuestro sistema cultural, pero también no es lingüísticamente, culturalmente, simbólicamente, se mueve entre estas dos dicotomías, ¿no? Entre estos dos mundos, hombre, mujer, negro, blanco y las demás dicotomías que...
masculino, femenino.
Que conocemos. Entonces, cuando hay algo que no lo podemos catalogar en ninguno de estos dos, nos causa ruido, pero justamente eso es lo queer, ¿no? Es la indefinición. Por definición, es la indefinición. O la no definición. O sea, por eso también es tan problemática la palabra, porque una, ni tiene una definición tal cual, o sea, es como un mundo que abarca un montón de insultos que puede ser casi cualquier cosa, que no está dentro de la norma, pero también es ambiguo, ¿no? Es ambiguo, o sea, puede ser esta o la otra, o las dos, o ninguna de las dos. Entonces también eso es lo que nos causa conflicto del queer, pero para mí sobre todo queer es un posicionamiento político ante esta heteronorma que nos dice y que nos impone cómo debemos comportarnos hombres y cómo debemos comportarnos mujeres y cómo debemos representarnos hombres y cómo debemos representarnos mujeres, pero también que nos dice cómo debemos representarnos homosexuales, lesbianas, o sea, dentro de la disidencia sexual también hay una manera
de ser gay,
hay una manera de ser lesbiana, y el queer intenta escapar a todas estas normas como impuestas desde la estructura de poder.
De que si soy, si no soy, si pertenezco acá, si no pertenezco allá. Entonces ahí encontramos como ciertas cosas de apropiarnos del
control término social también, sí, ¿no? Escapar de roles y estereotipos. Y bueno, hay algo que mencionaste que me causó un poco de ruido y si quisiera que me lo aclararas.
Dale. Ya que estamos aquí.
Bueno, mencionaste que en los 80s hubo un boom, ¿no? De movimientos sociales. Y mencionaste a una autora, pero cuando yo creo que muchos que hemos escuchado teoría queer, luego le enlazamos a la autora Judith Butler, ¿no? Es como muy sonado. Pero tú mencionaste otra autora. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿No es Judith Butler como ahí la cabecilla, la que inició, la autora? ¿Quién fue? ¿Cómo fue esto?
Pues Judith Butler es la más famosa y la más conocida, y yo creo que también esto tiene que ver con esta cuestión de colonialidad, ¿no? O sea, Judith Butler es la académica, claro.
Blanca. Perdón, es que recordé su cara y justo, ¿no? O sea, blanca. Tendrá el cabello corto y todo, masculina, y es blanca.
Sí, aunque también no hay que olvidar que, bueno, la teoría queer sí viene de contextos europeos, de contextos anglosajones, por llamarlos de alguna manera. Y en América Latina se ha hecho una adaptación. De hecho, el término queer es Q-U-E-E-R, y en América Latina se ha tratado de hacer una reapropiación escribiéndolo C-U-I-R, ¿no?
Wow.
Porque como no hay una traducción tal cual, entonces
queer
hay una...
tal cual suena.
Sí, queer sí, tal cual suena y lo escribimos.
Claro. Ajá. Muy interesante.
Sí, de hecho, ahorita que estamos mencionando esto, Butler habla como sobre la performatividad. Es un término que se utiliza para describir orientación sexual, identidad de género, expresión de género, la manera de manifestar la masculinidad o feminidad extremadamente. ¿Sí? ¿No?
Yo te lo he entendido más que la performatividad justo es lo que puede leer la comunidad, ¿no? En cuanto al cuerpo del otro o de la otra. Vamos a poner de ejemplo a mi contacto de Facebook que les comentaba, ¿no? Si de repente hoy se viste muy femenino en el sentido de con falda, el cabello largo, suelto, o tal vez trenzado, tal vez la sociedad, o imagínense el conductor de la combi al que él se sube, a que ella se sube, ¿no? Lo lee el cuerpo como una mujer, entonces le va a decir ella, oiga señorita, oiga lo que sea. Entonces, siento que Butler habla de la performatividad viene como de una creación co-creada, no solo por cómo tú te lees o cómo tú performas tu cuerpo, sino cómo te lee la sociedad. ¿Sí, más o menos, o algo más, Giselle? Creo que sí, me escapo de muchas cosas, pero es
bueno,
mi idea.
Vamos a dejarlo en que se adecua a las normas sociales dominantes. Sí, algo que no se adecua.
La performatividad es un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, a mí algo que me queda muy claro, no es como una actuación, o sea, es una actuación que haces frente al público, pero porque además lo crees y lo asumes, ¿no? O sea, soy mujer, entonces las mujeres o los hombres actuamos de tal o cual manera, pero además va mucho más allá, ¿no? También vienen incluidos como estos rituales iniciáticos que tienen todas las sociedades, pero que además están validados por las estructuras de poder, ¿no? O sea, de hecho, la performatividad de género inicia antes de nacer, cuando el médico en el ultrasonido dice es niña o es niño, entonces ya ahí vienen como una serie de implicaciones, incluso como a nivel energético, de cómo le empiezas a hablar a tu bebé niña o a tu bebé niño, y entonces ya todo lo demás y todo lo que ese cuerpo va asumiendo que es. Pero, por ejemplo, algo que hay que queda como volando en estos en esto de la teoría queer es que, por ejemplo, aquí el sujeto se autodenomina como ni uno ni lo otro, ¿no? Pero yo creo que no solo se trata de una voluntad individual de autodenominarse. Entonces, bueno, como soy mujer y sufro tanta violencia de género con este cuerpo de mujer, entonces ahora me voy a transformar a un cuerpo no binario y automáticamente voy a dejar de sufrir esta violencia. Y creo que es una de las cuestiones que quedan como para mí, trastabillando ahí de la teoría queer, porque como tú decías, o sea, tal vez hay cuerpos masculinos que se pueden representar como femeninos, pero tal vez ni aunque se ponga la falda y se pinte la boca, la gente deja de leerlos como masculinos.
Claro. Como cosificados, como incluso cuerpos de consumo. De hecho, creo que es una crítica que le dicen mucho a Butler, ¿no? Que toda esta teoría queer no atiende la lucha histórica de las mujeres. Es decir, que no está realmente atendiendo el problema estructural que es la violencia.
Sí, o sea, si bien la teoría queer viene de los feminismos, para mí es como una de las tantas ramitas que hay dentro de los feminismos, la teoría queer de repente, como mal leída o mal empleada, lo que va a provocar es un borramiento también de las mujeres, ¿no? Del sujeto político mujer.
No, pues no.
Y yo creo que sí es importante mencionarlo porque, o sea, para mí la teoría queer tiene un montón de aportes que a mí me hacen pensar de manera distinta el amor, la comunidad y el género, pero también creo que hay un problema de borramiento del sujeto político mujer, ¿no? Porque entonces es todo o eres nada, ¿no? O de repente claro. Es tan ambiguo que se disuelve.
Apenas salió, ¿no? Que están sacando como una propuesta de ley y nos ponían a las mujeres o nos borraban a las mujeres poniendo como personas menstruantes o cuerpos menstruantes o casi casi cuerpos con vaginas, ¿no? Y justo se hizo ahí como un agitamiento del movimiento feminista porque decíamos, están borrando la historia de la opresión de las mujeres, ¿no?
Y la lucha.
Y la lucha, claro. Y muchas incluso personas que le entran a lo queer y transactivistas dicen, sí, pero si no lo ponemos así, a nosotros no nos incluye. Entonces creo que es un debate también súper complicado y qué bueno que lo trajimos a colación. Sin embargo, yo quisiera que nos contaras más sobre esto que hablas de las comunidades.
Sí. Bueno, si bien la teoría queer como tal empieza con Teresa de Lauretis y las feministas, en realidad el posicionamiento político de autodenominarse queer empieza con esta crisis del SIDA que se da en los 80s, en donde, bueno, sabemos que la comunidad más afectada por el SIDA fueron los homosexuales, que, bueno, ellos ya habían trabajado como una forma de acunarse, de acompañarse y de hacer comunidad para sobrevivir en un sistema que, bueno, los sacaba de sus hogares por tener otra preferencia sexual, tenían que vivir en las calles. Entonces ellos empiezan a encontrar maneras de organización social o comunitaria para sobrevivir. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de los bailarines de Vogue, que son estas pasarelas donde hombres de más, pues, precarizados, ¿no? Hacen como esta alusión a las pasarelas de moda, todo este glamour que hay, que ellos ven y a los que pretenden también como alcanzar y eso. Entonces ellos arman sus propias pasarelas donde hacen bailes, donde por esa noche ellos se visten de gala y olvidan un poco que están precarizados y que tienen que encontrar maneras de sobrevivir. Pero bueno, las encuentran, hacen sus casas, ¿no?, de baile. Hay una que funciona como la mamá y como que va vacunando a todos estos nuevos talentos que van llegando a la pasarela. Entonces ellos encuentran ahí una manera de organizarse. Después empiezan a enfermar de SIDA y en esas comunidades ellos encuentran esas maneras de cuidarse unos a otros, ya que encuentran otras familias, otras maneras de ser familia, ¿no?
En ese momento ellos tejen sus propias redes de apoyo para no dejarse caer, ¿no?
Y ellos son los que se empiezan a autodenominar queer. Por eso a mí me parece que es importante la recuperación de la palabra, ¿no? Porque son todas estas disidencias sexuales que terminan siendo también unas disidencias políticas o sociales, porque encuentran otras maneras de organizarse fuera del sistema, que es además un sistema que los excluye y que los está matando, ¿no? Entonces son formas de resistencia política también. Claro. Y, bueno, para nombrar algunas otras, están los sidarios cubanos, ¿no? Sí, están bien padres.
Perdón, antes de que sigas con los sidarios, nos comentabas de un documental que se llama Paris is Burning, ¿no? Para que los escuchas y las escuchas también puedan ahí darle un vistazo y sepan más del Vogue, lo vean como...
Tan interesante está la plática que ya se me había pasado mis escuchas, ¿no? Que tanto los
por
queremos.
Favor. Claro.
Que tanto los apreciamos y que hacemos este trabajo para ustedes.
Claro. Oigan, pero también me gustaría que les dijeran de la serie de Netflix. O sea, que es muy interesante, ¿no? Así como... ¿Cómo se llama?
Pose.
Pose. No, hombre, véanla.
Sí, véanla.
Interesante.
Véanla. Sí, es muy importante porque si bien, por ejemplo, el movimiento LGBT también ha sido cooptado un poco por el capital y por esta idea de consumo y de
Estado.
Para Fernalia, o sea, también podemos recuperar los inicios como estas disidencias políticas y estas maneras de organizarse alternativamente y autogestivamente también para sobrevivir, ¿no? Y bueno, están también, les decía, los quilombos, bueno, antes de los sidarios, porque vienen un poco antes en la historia, ¿no? Los quilombos, que son estas comunidades de esclavos que se escapan en Sudamérica y que se escapan de sus... pues de sus esclavistas, y entonces ellos empiezan a generar sus propias comunidades autogestivas así en el monte, y pues las estructuras de poder empiezan a insultarlos. O sea, esos son los quilombos, pero después la estructura de poder le dice quilombo a la cosa desordenada, escandalosa, fuera de control, que eran esas comunidades de esclavos que se autogestionaban para sobrevivir fuera de la esclavitud, ¿no? Entonces también me parecen súper rescatables como esas maneras de organizarse comunitariamente fuera del sistema, ¿no?
Y perdón, incluso en el locus real, ¿no? O sea, se escapan y se van a las afueras de donde estaba su lugar de dominio. O sea, en el locus real también se está escapando.
También habitan la frontera.
Exacto.
¿No? O sea, por eso a mí, o sea, una autora que me interesaba rescatar era Gloria Anzaldúa, porque ella teoriza la frontera, habla de la frontera, pero hay muchas maneras de habitar la frontera, ¿no? O sea, está la frontera territorial tal cual y también la frontera simbólica, ¿no? Que es donde habitan todos los disidentes o los que hacen temblar, ella dice, el sistema.
Está súper bien.
Y bueno, entonces... ya por último están los sidarios cubanos, que también, bueno, en Cuba se hacen como una especie de campamentos para personas que han sido contagiadas de SIDA, y el Estado los pone como en un estado de cuarentena permanente, ¿no? Pero la mayoría de los infectados de SIDA, o bueno, hay una comunidad importante que está infectada, o sea, mientras en Nueva York la comunidad infectada de SIDA son, digamos, los homosexuales. En Cuba, la comunidad infectada principalmente, porque no es la única, pues, o al menos más visible, es la comunidad punk. Y de hecho hay muchos punk que se empiezan como a autoinfectar, ¿no? Ellos se inyectan directamente el virus. Porque ellos quieren seguir viviendo con su comunidad punk, que la mayoría está infectada en esos como campamentos que genera el propio gobierno para como para que ya no sigan como expandiendo la pues el virus.
Propagando.
Ellos se autoinfectan para poder irse, pues seguir viviendo como su utopía de comunidad. Eran comunidades punks y ahí seguían escuchando su música y ahí seguían hablando entre amigos y ahí seguían pues con sus disidencias políticas y sexuales también, ¿no? Y además subsidiados por el gobierno, lo cual a mí me parece pues muy inteligente.
Claro, todavía me van a mantener, ¿no?
Sí. Yo me mantengo acá, fuera de toda la sociedad, alejada. Pero el gobierno ya sabe que pues debe de subsidiarme, ¿no?
De cubrir las necesidades.
Cubrir mis necesidades básicas, por así decirlo.
Pero también
está chido. Está chido.
Hace rato que nos leíste un extracto de Paul B. Preciado con, ¿cómo se llamaba? Heterosexualidad. No. Ay, me recuerdan este nombre. Historia de una palabra, dos puntos, queer, ¿no? Nos leíste ese texto. Justo hablaba como de romper con la tolerancia que según la sociedad le ha intentado dar a toda la disidencia sexual y afectiva ahora, ¿no? Que hemos platicado incluso del poliamor y las relaciones diversas.
Sí,
y, claro. Y apenas un texto que les compartía de Coral Herrera justo habla de eso, se llama Amores Diversos. Y hasta el final viene un manifiesto del amor queer, donde justo habla como de esta crítica a sí, a la heterosexualidad, al matrimonio en sí, a la propiedad privada, ¿no? ¿Qué podrías contarnos de eso, Gisela?
Bueno, pues a mí me gusta mucho un texto que es de Javier Sáez, que se llama El amor heterosexual, y son dos hojitas, ¿no? Pero él justo habla, bueno, una de las de las teóricas pues más importantes, creo, de la teoría queer es Beatriz Paul Preciado o Paul B. Preciado y Virgin Despentes, que tuvieron ahí una relación amorosa.
Okay.
Entonces también hacían, bueno, dentro de la teoría queer es como súper importante también creo la parte de lo artístico, del performance, de hacer también como una propuesta estética, ¿no? Entonces él un poco critica que fue a uno de estos encuentros artísticos y pues todo era amor romántico por todos los poros, todas se amaban, se casaban, incluso las más disidentes que habían hecho una película post-porno se habían enamorado en la película post-porno, entonces ya era todo amor, ¿no? Y entonces queer también es un montón de disidencia pues sexual, ¿no? También de prácticas sexuales que conocemos habitualmente y demás, entonces hay un planteamiento desde la teoría, pero al parecer nos empieza a ganar otra vez la idea del amor romántico, del amor, de estar ahí. Entonces Javier dice, por ejemplo, que como decía Foucault, lo que molesta al poder no son las relaciones homosexuales, o sea, el poder ya reconoció las relaciones homosexuales y no le importan porque además los homosexuales ya queremos adoptar, tener una familia, se o casan. Sea, seguimos dentro de la norma.
Y consumen, claro.
Familiar,
pagan,
¿no?
Impuestos.
Claro. Ahora sí todo.
Sí, claro.
Entonces, él decía, no vamos a simbrar las estructuras o los cimientos de las estructuras de poder con amor romántico, ¿no? O sea, lo que en realidad le afecta a estas estructuras son la amistad y esa capacidad que tenemos de ir tejiendo redes de amigos, ¿no? Porque cuando nos enfocamos como en una pareja, pareciera que toda nuestra energía afectiva se queda ahí. Entonces dejamos de repartirla, ¿no? Y un poco, pues ya, como todo lo que dijeron ustedes, pues pagas impuestos, consumes, entonces ya el sistema no tiene que preocuparse.
Es que, por ejemplo, aquí lo conecto rápidamente con el ejemplo que nos diste de cómo se autoinfectaban la enfermedad, ¿no? Bueno, es dejar un individualismo por reforzar lazos y seguir con tu comunidad. O sea, eso es muy importante, ¿no? Y justo es una contraposición al sistema individualista, algo mucho más comunitario.
Claro, sí. Yo creo que ahí le veo lo poderoso al queer, ¿no? O sea, son los autoinfectados, tal claro. cual, ¿no? Porque incluso la palabra, como es un insulto, y creo que es así, ¿no? Como una infección, porque incluso antes pensaban que lo marica se pegaba, ¿no?
Claro. Pues,
y no solamente...
Todavía lo piensan.
Todavía lo piensan.
Ajá.
Hay personas todavía lo piensan, entonces no hay que decir así como se quedó allá, porque pues hasta la fecha creo que hay personas que piensan que lo marica
se enseña.
Y
¿no?
Se
enseña. Y es como
peor tantito.
Pues el queer justo se autoinfecta, ¿no? O sea, claro. Se autodenomina, se autoinfecta, se autonombra.
Y es que lo que me gusta es que puedes fluir, dejarte ser, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a categorías, en cuanto a preferencia sexual, etcétera, dices, bueno, yo soy hombre y me gustan sexualmente y afectivamente los hombres, y tienes que estar gritando a los cuatro vientos, soy gay, ¿no? Y que los demás te denominen gay.
Perdón, o incluso como leíamos en el poema, ay, es gay, pero es buena onda. Es gay, pero es mi compañero de trabajo. O sea, eso te va a anteceder a
pero
tu
me
identidad.
Pasa la tarea.
Exacto.
Sí.
El amigo marica.
Y luego, claro. Imaginen que a esa persona que ya lo denominan gay le gusta una mujer, y entonces ahora tiene que gritar a los cuatro vientos, ahora soy bisexual. Ah, bueno, ahora he señalado como bisexual. Y creo que con la teoría queer simplemente dicen soy queer y dejan fluirse, y si hoy les gusta un hombre y si mañana también una mujer y todo, no tienes por qué estarte definiendo en etiquetas y tenerlo que estar gritando al mundo.
No, y escapar yo creo que... del cuestionamiento.
Sí, yo creo que no, claro. es que precisamente creo que también hablábamos de esto en el anterior podcast. Sobre esto de la bifobia. Aún cuesta un poco de trabajo.
y eso que ya lo hablamos.
Pero sí hacemos como alusiones a esto, ¿no? Que tenemos que ser L o tenemos que ser G o una B, ¿no? O T. Pero yo creo que con el queer te da como esa amplitud de decir, bueno, pues entonces soy queer y de ahí de todos modos, de chile, mole y pozole, yo creo. Exacto. Me voy a ver. Sí, es más o menos. No.
Nos estamos equivocando,
claro. Claro, de todo se vale aquí, ¿no?
Pues yo creo que el queer sobre todo lo que critica es como la limitación de la etiqueta, ¿no? O sea, tampoco es como que ya al nombrarte queer, pues eres como un poco todólogo, le entras a todo. Sino como, no sé, como dirían los de fenomenología, ¿no? O sea, el cuerpo es un devenir constante, ¿no? Creo que la identidad también. O sea, si decimos soy esto, entonces te pierdes todas las otras posibilidades, ¿no? Y ya,
claro.
O sea, tú mismo, tu idea de ti mismo ya no se ajusta a lo que está pasando afuera, entonces es cuando entras en conflicto, ¿no? O sea, la etiqueta homosexual es tan limitante como la heterosexual, ¿no?
¡Ay, oh, qué okay. tristeza! Wow.
Eso es demasiado fuerte. Escucha.
Nosotros sintiéndonos bien disidentes, ¿no? Ya valió.
No,
nos rompieron la corazón.
No, y no solamente a nosotros, sino a los que nos están escuchando. Yo creo. Porque vemos...
Sí, para empatía, todos estamos.
Todos estamos en esa parte, porque pues si no soy... la etiqueta solamente abarca un cachito, y luego lo heterosexual también, y lo queer abarca todo un cuarto, pues entonces sí es así como de, bueno, entonces me estoy perdiendo de todo un mundo. Y no vamos a encerrarnos solamente por una etiqueta.
Exacto.
¿No? Yo creo eso.
Pero, y más que una identidad sexual, y más que una elección,
individual.
Individual y sexual, o más que prácticas sexuales, creo que el queer es una forma de organización política y social, ¿no? Para mí eso claro. es queer, o eso es lo que yo rescato del queer, ¿no? O sea, esa manera distinta de organizarse y también de relacionarse con el otro,
sí,
¿no?
Una cosmovisión totalmente distinta.
Sí, sin estas jerarquías como del amor romántico.
Claro.
Sin... sin estas limitaciones de, bueno, solo soy esto o solo soy lo otro, entonces no puedo comportarme de cierta o tal manera, entonces no puedo tener estos gustos, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, mucho le pasaba a la banda bisexual, ¿no? O sea, no eran de aquí ni de allá, entonces los heteros no los querían, pero los homosexuales tampoco, ¿no? Era como de, ay, no.
O te defines o no te defines, porque no te pueden gustar los dos al mismo tiempo, ¿no?
Ajá, entonces digo, por eso, pues encasillarse y la etiqueta son formas también de limitar.
Sí, claro. Como en todo movimiento, como en toda ocasión, creo que es muy bueno hablar de este tipo de temas. Y bueno, creo que
falta un poquito nada más para retomar el poema que dijimos y como con qué sentido lo estábamos compartiendo. ¿Nos puedes contar un poquito de Pedro Lemebel? ¿Sí? ¿Lo dije correctamente? Sí, Pedro Lemebel.
Sí.
¿Quién fue él y por qué o qué sentido tuvo hacer y performar este poema?
Por cierto, qué bonito, ¿eh?
Ay, sí, a mí me encanta mucho. Por eso es que decidimos hacerlo.
No, pero creo que dice muchas cosas que son muy ciertas y que seguimos viviendo día con día. No se queda solamente ahí.
Pues Pedro Lemebel fue escritor, cronista, artista plástico. Y él, bueno, él es chileno. Nació en los 50s. Él militaba en la izquierda chilena. Que bueno, ustedes saben que Chile tiene una historia izquierdosa muy importante. Sí, claro. Y él militaba en la izquierda, pero justo se dio cuenta de la contradicción de ser una izquierda pues misógina,
exclusiva,
machista, homofóbica, y él vio ahí como todas esas problemáticas. De hecho, las vivió en carne propia al ser un rojo homosexual, ¿no? Pero también en el poema podemos ver como todas estas intersecciones, ¿no? De, además de homosexual, pues izquierdoso, no sé si está bien dicho, pero además de eso...
Chairo, ahora les decimos, ¿no?
Ajá,
ahora nos dicen.
Aquí en México así se le dice, Chairo.
Además de eso, pobre, además de su artista, entonces él habitaba esa frontera, ¿no? Esa frontera, pues y con todas las problemáticas que implican la frontera. A mí lo que me encanta del poema es cuando habla de homosexualizar el mundo o los afectos, ¿no? Y apostarle a la ternura, que como también les decía, es como una de las propuestas feministas, ¿no? Esta pedagogía de la ternura, porque ya basta, ¿no? O sea, y además él le da el giro, ¿no? Como esta idea de la homosexualidad no solo se trata de meter y sacar,
penetrar,
o de ser penetrado, ¿no? Sino habla, o sea, va más allá, ¿no? Plantea la ternura, pero también plantea esta necesidad de ser aceptado y querido, y como también habíamos dicho, el queer al final es como una cuevita para todos, porque para todos los disidentes, porque ahí también generan su comunidad, ¿no? O sea, ahí también son parte de una comunidad y es así la manera en que sobreviven.
Y se brindan afectos y cuidados, que aparte a mí me queda clarísimo que en muchos lugares no existe. O sea, no existe, por ejemplo, esto de la ternura. A veces a los mismos hombres, o yo lo veo en mi hijo, él mismo me dice que sus amigos lo molestan y lo lastiman y lo agreden. Y entonces, ¿de qué manera puedo yo enseñarle también a brindarse cuidados entre hombres y los hombres que lo rodean, que son sus pares, o sea, sus compañeritos, nomás no lo cuidan?
Son sumamente agresivos.
Exacto.
Vivimos y seguimos viviendo en una masculinidad tóxica. Total. Precisamente porque todos esos padres que están ejerciendo su paternidad con sus hijos no nos enseñan y no nos explican de que también podemos ser sensibles, también podemos llorar, porque siempre siguen con yo creo que
las
con
cantaletas, mismo, ¿no?
Sí, las de siempre. Los niños no lloran, ¿no?
Exacto.
Los hombres no hacen esto. Los hombres...
Boys don't cry.
Boys don't cry, claro. Esa canción, ¿no? Súper. ¿The Cure?
The Cure,
sí, ¿no? The Cure, los chicos no lloran. Hay una película.
Uh-huh. Pero yo también creo que es ahí donde lo queer se queda corto y es importante mencionarlo, porque el queer habla de este autonombramiento, ¿no? O sea, yo me autodenomino queer y es como un acto de voluntad individual y política, ¿no? Pero si bien este acto individual no nos va a librar justo de lo que hablabas, por ejemplo, con tu hijo, de que la violencia es estructural, ¿no? Y no se trata de que nosotros decidamos o no
vivirla
en nuestros cuerpos, ¿no? O sea, al ser, al pertenecer a esta frontera y a esta periferia de, en el caso del MBL, de ser un hombre homosexual, de izquierda, pobre, el no por autonombrarse queer queda libre de esas violencias. No son violencias, que son estructurales, y que creo que es ahí donde hay que poner también atención. El autonombrarse como no mujer o no hombre homosexual, sino solamente queer, tampoco es que nos va a librar de las violencias, ¿no? O sea, resignificar el insulto no nos quita, pues, que seamos sujetos disidentes y periféricos, ¿no?
Y como chisme entre feministas, porque hace rato que nos decías que Virginia Despentes y Beatriz Preciado fueron pareja, yo entendí eso, que Beatriz Preciado lo que hizo fue transitar de un cuerpo de mujer a un cuerpo de hombre y se nombró Paul B. Preciado, ¿sí?
Sí, así es, aunque yo he escuchado que Beatriz, por ejemplo, digo, no sé en qué año, ¿verdad? Es como les decía, yo creo que también Beatriz sabe que como cuerpo somos devenir constante, ¿no? Entonces ella decía que no le importaba, pues, ser nombrada como él o ella, y ella indistintamente se nombraba él o ella, okay, ¿no? Pero sí, bueno, podemos ir viendo en las publicaciones de su libro cómo primero es Beatriz P. punto Preciado y en otras es Paul B. punto Preciado, ¿no? Entonces, bueno, Beatriz de hecho tiene un texto muy interesante, bueno, tiene muchos textos.
Recomendación, escuchas recomendación. ¿Cuál?
El texto Yonki, que ella habla de cómo empieza a consumir testosterona. Es un diario de su consumo de testosterona y esto cómo aumenta como su capacidad sexual, el libido, pero también la energía y no sé qué. Entonces, bueno, ahí es como un diario de experimentación con la testosterona, que es como una de las drogas que se usan en... Bueno, se usa como droga, ¿no? En Europa, no sé si aquí también.
No, sí, no, si pues, alguien
sabe, yo lo tengo entendido que... más como medicalización para justo transitar, claro, de cuerpo.
Pues justo sí. Ella habla de que las transformaciones o los tránsitos no pueden estar regulados por el Estado. No deberían estar regulados por el Estado, ¿no? Por eso ella lo toma de manera clandestina, o sea, sin el permiso del psiquiatra y menos del Estado, porque entonces ahí se acabaría la disidencia queer, ¿no?
Claro, claro, porque lo vienen a regular, ¿no?
Exacto. Oh, claro,
te vienen a dar permiso, pues, también.
Te van a dar permiso, o sea, ya no es que yo quiera, sino que ahora
ya
el
te digo,
Estado...
¿Cuándo?
Exacto, ¿cómo? Me va a decir cuándo.
Pasa mucho con el transactivismo,
y la cantidad,
¿no? Claro, la dosis. El transactivismo, bueno, por lo que tengo entendido, para transitar tienen que darte permiso, literalmente. Si no, no te va a dar el Estado
autorización.
Esa autorización y esa como respaldo de salud.
Bueno, pues ya vimos que de una forma o de otra estamos atados, entonces, regulados en
al
cierta
sistema.
Manera claro. Al sistema. Claro, Karina. Y bueno, yo creo que esto es muy importante. Creo que hasta aquí damos por finalizado nuestro podcast número 10.
¡Ah, sí!
Estamos número 10.
Estamos manteles largos.
Claro.
Bueno, yo creo que el tema es muy extenso, la verdad. Sí. Yo creo que nos quedamos con muchas ideas y esperamos que si ustedes quieren y se dan la oportunidad, pues después haremos otra entrega, ¿no? Nos quedamos con varias ideas ahí flotando.
Claro que
muchísimas
sí.
Gracias, Giselle, porque la verdad sin ti nosotros no nos veíamos como capaces de abordar este tema.
Gracias, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Eternamente agradecidos contigo, Giselle. Y bueno, ya saben, escuchas, yo soy Adrián Ramírez.
Karina Castilla.
Yo soy Charlotte Burgueño.
Y yo soy Giselle Malagón.
Nuestra invitada. Hasta luego.
Bye.
Y espérenos en otra entrega de estos bonitos hermosos temas. Y bonitos temas podcast
de Fabricando Mujeres
y Hombres Libres de Violencia.
Faro en tu Comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro de Oriente, presentaron Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia. Si te perdiste los episodios anteriores, escúchalos a través de Radio Faro en Spreaker.com/Radio Faro FM.